Radio Praga Noticias.
El salario de los trabajadores de salud se incrementará a partir de enero. Conferencia sobre seguridad cibernética comenzó en Praga. Una nueva locomotora de vapor será expuesta en el Museo Técnico. El gobierno checo ha aprobado unas nuevas tarifas de salarios, en base a lo cual se incrementarán desde noviembre en un 3,5% los sueldos de los trabajadores del Estado. El incremento medio debería alcanzar unos 24 euros. Sin embargo, los salarios de los médicos y demás trabajadores en el sector salud aumentarán recién a partir de enero, aunque el incremento será en este caso del 5%. A partir de enero deberían subir nuevamente los salarios de una parte de los empleados públicos, como policías, bomberos y los trabajadores del sector de la cultura. Expertos del mundo entero asisten a la conferencia sobre seguridad cibernética Future Crisis, que este miércoles comenzó en Praga. En el encuentro de 3 días de duración se debatirá en especial sobre los eventuales peligros que conlleva el desarrollo de la informática y las formas de colaboración internacional para hacer frente a las amenazas cibernéticas. La conferencia tiene lugar en el área de exposiciones de Legnani y forma parte de la exposición internacional Future Forces, que se orienta a las nuevas tecnologías para los sectores de defensa y seguridad. Después de más de 50 años, en Chequia fue fabricada una nueva locomotora de vapor. Esta surgió en base a fotografías y proyectos de locomotoras históricas. La última fue fabricada a comienzos de los años 60, cuando parecía que la industria abandonaría definitivamente la tracción a vapor. La nueva locomotora de vapor será presentada al público en Praga del 25 al 28 de octubre, en el área frente al edificio del Museo Nacional Técnico en Ledna. Según sostuvo un portavoz del museo, en toda Europa se registra un amplio interés por volver a utilizar este tipo de locomotoras. Debido a que las antiguas suelen tener un gran valor histórico o se encuentran en muy mal estado, hay una creciente demanda por locomotoras de vapor nuevas, modernas. La fabricación de automóviles en Chequia aumentó en el 12,2% en los primeros 9 meses del año en curso, llegando a poco más de 936.000 vehículos. Estos datos fueron presentados por la Asociación de la Industria Automotriz. Más del 60% de la producción le correspondió a Skoda Auto, seguida de Hyundai con casi el 25% y la compañía TPCA con algo menos del 15%. La asociación calcula que la producción global de automóviles este año podría superar los 44.000 coches, lo que sería un resultado récord en la historia del país. El Consejo de Seguridad del Estado, cuya tarea consiste en coordinar los pasos a adoptar en caso de una amenaza al país, se reúne este miércoles en Praga para debatir el peligro de la aparición del ébola en Chequia. Hasta el presente, el virus no se ha confirmado en este país en ninguno de los casos donde existía la sospecha de esta enfermedad. Los miembros del Consejo analizarán igualmente la estrategia de seguridad cibernética de la República Checa hasta el año 2020 y el plan de las eventuales reacciones del país a las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Un saludo, radio oyentes, sintonizan a Radio Praga. Hoy les ofreceremos un reportaje de la conferencia East-West Business Forum, dedicada al comercio exterior de Chequia y enfocada esta vez en América Latina. A continuación les informaremos de que aumenta el número de checos al borde de la pobreza y también haremos una visita a la exposición Visiones, protagonizada por las pinturas surrealistas de la artista argentina Rosana Aznar. Otra exposición será el tema del espacio semanal Cultura y su protagonista será el ilustrador y diseñador español Isidro Ferrer. Dominica Bernatova les saluda desde los micrófonos y espera que disfruten de un rato ameno en compañía de Radio Praga. La conferencia East-West Business Forum, dedicada a potenciar el comercio exterior de la República Checa, ha tenido en su 6ª edición como tema central a Latinoamérica. En Radio Praga hemos tenido la oportunidad de hablar sobre las oportunidades de negocio de las empresas checas en Colombia con el director de ProExport para Europa Central y del Este, Sergio Calderón. Más información con Carlos Ferrer.
La nueva edición del East-West Forum sirvió este martes de marco para acercar instituciones y capital privado y poner al descubierto las posibilidades de inversión y comercio en países como Perú, México, Ecuador o Chile, que viven un nuevo proceso de desarrollo desde comienzos del siglo XXI. Quizá el ejemplo más gráfico sea el de Colombia, el que fuera un país marcado por el narcotráfico y el terrorismo, fuera automáticamente de la lista de intereses de cualquier inversor o exportador checo, es ahora un país en expansión que crece a un ritmo medio del 5% del PIB cada año, con una inflación que no rebasa el 3% y un índice de desempleo del 9%. Este crecimiento posibilita tanto la expansión como la renovación tecnológica a unos niveles que la misma industria colombiana no es capaz de asumir por sí misma. Y ahí es donde puede entrar en juego la República Checa. Sergio Calderón, director de ProExport Colombia para Europa Central y del Este, señala los sectores checos que podrían abrirse camino fácilmente en el país.
Conociendo algo del perfil y de la especialización de las empresas de la República Checa, pienso que puede haber oportunidades de inversión muy interesantes en la minería, pero también en la metalmecánica. Hay mucho por hacer en Colombia en la industria metalmecánica, aunque la industria metalmecánica está muy avanzada, más de lo que muchos se imaginan. Y también creo que hay muchas oportunidades en la industria química y en la industria de los alimentos.
Colombia se sitúa actualmente en el puesto 43 de posibilidades de negocio del ranking mundial Doing Business y con una calificación de crédito notablemente mejor que en décadas anteriores, atrae actualmente unos 17.000 millones de dólares anuales en inversiones extranjeras. No hay que temer, por tanto, que el crecimiento del país sea solo coyuntural. La transformación de Colombia en un país desarrollado con una estructura económica moderna es firme, asegura Calderón.
El cambio es estructural. El ritmo de crecimiento de la economía colombiana, en vez de disminuir, aumenta todos los años. Pero de lo que sí podemos hablar es de una repotenciación de la industria. Tenemos en marcha el denominado programa de transformación productiva, donde estamos dando especial énfasis a la atracción de inversión en sectores de alto valor agregado, y para eso hay unos sectores en la economía que están definidos dentro de ese programa.
Por otro lado, el gobierno colombiano planea toda una serie de inversiones para solucionar el déficit de infraestructuras del país y, de hecho, se cuenta con un gasto público bajo este concepto para los próximos años de 24.000 millones de dólares. Una buena noticia para la República Checa, que destaca por su industria ferroviaria, automovilística y energética. Al mismo tiempo, con la organización guerrillera FARC reducida al mínimo y contra las cuerdas, y la guerra contra el narcotráfico prácticamente ganada, Colombia emerge ahora como un país estable y más atractivo, con instituciones relativamente fuertes, subraya Calderón.
Colombia, como les decía, tiene 200 años de tradición democrática. Y Colombia es precisamente institucionalidad. En Colombia hay separación tajante de los poderes públicos y en Colombia se ha demostrado a lo largo de los años que el imperio de la ley es el que gobierna en Colombia. La corrupción es un problema universal, no es un problema solo de Colombia. Y por supuesto que ha habido avances, pero también ha habido avances en la lucha contra la criminalidad, en lucha contra el narcotráfico, en lucha contra el terrorismo. Y hoy por hoy Colombia es un país dentro de la región relativamente seguro.
Otro incentivo es la apertura de la economía colombiana, que mantiene tratados de libre comercio con prácticamente todo el continente americano, Japón y Corea del Sur, con lo que un inversor checo podría llegar a través de Colombia a otros países de su interés sin restricciones comerciales. En la dirección inversa, de Colombia a Chequia, el país también tiene mucho que decir a los importadores checos, sobre todo desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, apunta Calderón.
Colombia no solo es un exportador de bienes primarios, Colombia es exportador de petróleo, Colombia es el cuarto exportador mundial de carbón, Colombia exporta café, aceite, banano, es el segundo exportador mundial de flores, pero también tenemos una muy amplia gama de bienes manufacturados. Colombia tiene una industria manufacturera muy madura. Hay productos de la industria química, de la industria farmacéutica y de la industria de prendas y textiles.
No solo Colombia, sino Latinoamérica en general, es una región en constante crecimiento que en los últimos años ha afianzado su estabilidad política, reducido los índices de pobreza y ha ampliado su clase media. Sus mercados en expansión, así como las cada vez mayores inversiones estatales, constituyen una excelente oportunidad de negocio para las compañías checas, como destacaron los conferenciantes de la edición de este año del East-West Forum, que reunió en Praga a empresarios, inversores, banqueros, agencias de desarrollo, cámaras de comercio y delegaciones diplomáticas. El East-West Business Forum se celebró bajo el patrocinio de la Cámara de Comercio Internacional de la República Checa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Industria y Comercio.
Hasta el 15% de los checos se hallan en riesgo de caer en la pobreza. Aún así, Chequia es uno de los países europeos con la menor tasa de personas necesitadas. Según una investigación de la Oficina de Estadísticas Checa, entre los amenazados por la pobreza se encuentran las personas cuyos ingresos mensuales se sitúen por debajo de 350 euros. Los colectivos que enfrentan las mayores dificultades para llegar a fin de mes son las madres solteras, las personas jubiladas y desempleados de largo plazo. El 9% de los amenazados no cuentan con un puesto de trabajo fijo y carecen de suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas. El 6% de ellos se sitúan estrechamente por encima del umbral de la pobreza y muchos de ellos afrontan dificultades con el pago del alquiler. Estos números, sin embargo, sitúan a la República Checa entre los países europeos con el menor riesgo de pobreza, según afirma Drahomíra Dubská de la Oficina de Estadísticas Checa.
La República Checa es uno de los países con el menor riesgo de pobreza por ingresos. Incluso países como Dinamarca u Holanda se sitúan por detrás de ella.
Mientras que en Chequia es uno de cada 10 ciudadanos, en Rumanía se encuentra al borde de la pobreza una cuarta parte de la población. La peor situación económica de los países de la Unión Europea la atraviesan las familias búlgaras, ya que la pobreza amenaza a casi la mitad de ellas. Se incrementa también el número de trabajadores pobres. Pese a tener un puesto laboral de jornada completa, sus ingresos los sitúan por debajo del umbral de la pobreza. En Chequia se trata del 5% de los trabajadores. La mayor parte de familias en apuros económicos viven en la zona norte del país, en las regiones de Moravia Silesia y de Ústí nad Labem. Uno de los problemas de esta situación puede ser el bajo nivel de alfabetización financiera. 6 de cada 10 familias no administran su presupuesto familiar y no planean sus gastos. Así es que las personas a las que no llega el sueldo a menudo acaban en un círculo vicioso de endeudamiento. La pintora surrealista argentina Roxana Azar llega a la Latin Art Gallery de Praga con sus últimos trabajos, más abstractos y en los que profundiza en su visión del arte como proyección de lo inconsciente. Más información con Carlos Ferrer.
Pintar como empezar un nuevo día, abierta a lo que una se va a encontrar. Esa es la actitud de la pintora argentina Roxana Azar frente al lienzo en blanco y el lema que recorre toda su obra. Como podrá apreciar el público asistente a la exposición Visiones, que acoge la Latin Art Gallery de Praga hasta el 20 de noviembre con el patrocinio de la Embajada Argentina en la capital checa. Las pinturas recogidas en la muestra, elaboradas en su mayoría en acrílico, destacan por su colorido y contraste de claroscuros, así como por su peculiar combinación de elementos vagamente figurativos en trabajos, por lo demás, claramente clasificables como abstractos. Las obras surgen por sí mismas, sin reflexión ni preparación previa, como explica la misma Roxana.
Mira, mi obra es una obra que viene desde un lugar muy inconsciente, donde no tengo planificado previamente qué es lo que voy a hacer. Entonces, lo que hago es crear en el canvas, la tela, una textura primero, como si fuera que me diera un inicio de algo. Y después empiezo a dar veladuras de colores, hasta que empiezo a crear como diferentes niveles de colores. Y después me tomo un tiempito, lo miro desde la afuera y empiezo a descubrir imágenes. A veces son más figurativas, a veces son más abstractas, pero siempre tiene mucho movimiento, mucha luz y mucho color. Y en esencia, para mí, el color es una transmisión de energía.
La influencia más clara en la obra de Rosana Zar es el surrealismo, tanto por los resultados conseguidos como por la misma concepción del arte de la que parte. Prosigue.
Me encanta la pintura surrealista, me encanta Max Ernst, me encanta Dalí. De hecho, yo estudié en Argentina con Juan Campodónico, que es un artista surrealista sumamente espiritual. Entonces todo eso me ha influenciado, ¿no? Me encanta la obra de Gabriel García Márquez, donde está el realismo mágico, donde está la cosa inesperada, de sorpresa. Y no es una cosa, como te dije, los sueños uno no los elabora, uno cierra los ojos y sueña, y cosas inconscientes suceden y aparecen. Después, cuando uno se pone a analizar el sueño, empieza a ver que tiene que ver a veces cosas con la vida de uno, ¿no? A mí me pasa lo mismo con los cuadros. Yo los pinto, es como soñar pintando. Cuando los veo, una vez que los terminé, y después de un tiempo, siento que me empiezan a decir cosas, me dan su mensaje.
Rosana Zar, que vive en Estados Unidos desde 1990, haciendo honor a su apellido, narra su carrera artística como una serie de encuentros fortuitos y golpes de suerte inesperados. Ya desde el primer mes en Washington, D.C., y sin hablar apenas inglés, una vecina le puso en contacto con la mayor coleccionista de pintura de fantasía y ciencia ficción del país. La mujer, que se enamoró inmediatamente de su obra y decidió representarla, introdujo a Zar en un género temático que hasta ese momento desconocía, pero en el que encajaba de forma natural.
Claro, como era una artista nueva y no soy ilustradora, llamó mucho la atención. Vendí un montón de obra y expuse en diferentes ciudades, en San Diego, en Chicago, en Los Ángeles, en Boston, en Filadelfia. Y ella llevaba mi obra y yo pinté ese año como nunca pinté en mi vida. A los 10 años de que ella me representó y vendí muchísima obra, en el medio de todo eso, a los 10 años dije, bueno, basta, porque ella quería que yo ilustrara, que leyera un libro y lo ilustrara. Pero yo no soy ilustradora, no me puedo imponer una idea previa, no me sale.
También los entresijos del destino han sido los que la han traído a Praga, tras una serie de accidentadas y desiguales exposiciones en Bucarest, París y otras ciudades europeas. Sus últimas obras han desembarcado en la República Checa gracias a su contacto casual con la directora de la galería varios años antes.
Mi marido estaba paseando en Praga con su papá y entró a una galería y se puso a charlar con el señor. Y ese señor le dijo, dile a tu mujer que se ponga en contacto con Caterina Boja, porque ella tiene una galería de arte latinoamericano. Yo vivo en Washington, D.C. Cuando él volvió, me dijo, tenés que llamarla. Y esto fue hace 3 años. Y yo le mandé un email. Y así empezamos. Hace 3 años que estamos mandándonos mensajitos.
En el currículum de Rosana destacan exposiciones como la realizada en el Museo de Arte Hispano de Florida, en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Exposición de Arte Internacional de Osaka, Japón, o el Strawmore Hall de Maryland.
Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
La colección de asombros de Isidro Ferrer muestra en el Instituto Cervantes de Praga los trabajos de los últimos años de uno de los ilustradores y diseñadores gráficos más importantes de España. El madrileño presentó su exposición a Radio Praga y contó cómo quedó marcado desde niño por la estética de la animación checa cuando veía los dibujos animados que llegaban desde el otro lado del telón de acero. Más con Daniel Ordóñez.
Coincidiendo con Design Block, la Semana del Diseño y la Moda de Praga, Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño en España en 2002, inauguró en la capital checa una muestra de sus mejores carteles e ilustraciones hechos durante el último lustro. Difícil es explicar con palabras el mundo expresivo de colores, texturas, objetos, ideas y provocaciones de este creador. Incluso el propio Ferrer no lo tiene fácil si se le pide que hable sobre sus propias obras.
No tengo ni idea, ¿no? Realmente es una pregunta que debería responder un crítico, debería responder alguien que pudiese mirar desde fuera y mirar con cierta distancia. Hay un manejo, hay un discurso, hay un uso del lenguaje particular que yo creo que sí que de alguna manera me identifica, aunque a mí no me gusta hablar de estilos, que es el trabajo con la metáfora, el trabajo con las palabras en el terreno del cartel. Y en la ilustración hay una querencia por los materiales, más que por los materiales, por la materia.
Isidro Ferrer lanza mensajes a adultos con una estética supuestamente infantil, con muñecos, figuritas u objetos con los que forma caras de personas, sonrisas.
Y bueno, digamos que utilizo el material, que juego como los niños. Hay una parte lúdica muy importante, ¿no? Y los niños tienen esa capacidad de descubrir rostros humanos en cualquier lugar, ¿no? Y esto, que es una capacidad humana que tenemos todos, pero que se va perdiendo con la edad, yo de alguna manera lo fomento y lo potencio. Una cierta ingenuidad, que no es ingenuidad, pero que trasciende lo ingenuo y que me llevó al terreno de lo expresivo y de lo comunicativo.
Pero Ferrer también se ha dirigido a menudo directamente a los niños. Es responsable de las ilustraciones de numerosos libros infantiles y, con los 50 cumplidos, sigue comprendiendo bien esa forma de ver el mundo que tienen los niños.
A ver, la imaginación no es infantil o adulta. ¿Por qué hemos hecho esa diferenciación? Porque no es productiva y porque asusta, porque no se parece a la realidad. Y desde el orden pragmático necesitamos que las cosas sean aquello que se representa. Tener anclada la realidad para poder movernos sobre lo convenido. El niño no trabaja sobre la convención. El niño trabaja sobre un espacio libre de interpretación. En vez de amoldarse al mundo, amolda el mundo a sus necesidades. La sociedad actual y las sociedades desde la revolución industrial ha ido opacando y ha ido eliminando porque no es productiva, porque no se pueden sacar grandes cosas de esa forma de actuar.
Un diseñador tiene, por tanto, que tender un puente entre esa imaginación y la realidad, dice.
Los diseñadores y los ilustradores tenemos obligadamente que buscar propuestas nuevas y buscar alternativas desde el anclaje a lo real, lógicamente, pero para disparar un poco la potencialidad del lenguaje y también hacer activos a los lectores, para que quien ve las cosas no sea pasivo, sino que tenga que intervenir en los procesos de deconstrucción para llegar a un territorio similar al que tú le propones. Se empiezan a mover las cosas porque hay un desplazamiento de la realidad. El espectador tiene que girar la cabeza, tiene que moverse, tiene que desplazarse y tiene que empezar a ver desde otro punto de vista algo que para él es inusual. Entonces eso, a mí me gustan esos desplazamientos, ¿no? Son como pequeños seísmos que conducen a la emoción.
Habla como un artista, pero dice que un diseñador no lo es, ya que su mensaje no es propio, sino el de los encargos que le hacen los clientes.
Uno tiene que aparcar de alguna forma sus tic personales para poder solucionar problemas de la manera más adecuada al encargo. Con lo cual, la voz que uno tiene debería ser una voz que, como la de los actores, pudiese representar distintos papeles. Y esos papeles que uno representa son los papeles que se ajustan más a las necesidades del cliente o a las necesidades del encargo. En el caso de la ilustración, editorial, uno tiene que convivir, tiene que no olvidar nunca que es una convivencia de un texto que no te pertenece, que pertenece a un escritor o a un autor, y que hay que respetar ese texto. Y eso requiere saber la manera de construir un lenguaje común que no oculte o no se solape sobre el discurso del otro, sino que vayan ambos de la mano.
Isidro Ferrer pertenece a la generación de ilustradores que empezó cuando se trabajaba solo con papel y objetos tangibles y luego tuvo que adaptarse o morir ante el avance de lo digital. En su caso, eso no ha supuesto un problema. Más bien al contrario, todo ha ido sumando conocimientos a una amplia visión y una sensibilidad estética que dice muy influida por creadores checos.
De crío veía mucha televisión. De vez en cuando, a la vez que ellas animaciones que venían de Estados Unidos, pues nos ponían unos dibujos animados que venían de Praga Films, que era una industria checoslovaca que producía unos dibujos animados maravillosos, que cuando nosotros éramos niños no entendíamos del todo porque nos parecían muy áridos, pero que con el tiempo se han depositado en mi memoria, por lo menos, de una manera muy fuerte, muy estable y que yo creo que nos han educado visualmente de una manera distinta, ¿no? Eran animaciones de los países del este con una expresión vanguardista muy clara, con un contenido social importante, también en algunos casos pedagógico, pero con una maestría impresionante, ¿no? En el que se cuidaba todo, desde lo musical al color, a la forma. Y eso sí que lo tengo muy, muy presente. Es una parte de mi bagaje cultural y estético.
La pasión por la animación checa le hizo viajar este año hasta Valencia para visitar la exposición El Mundo Perdido de Jiří Bárta, organizada por el Centro Checo de Madrid, que en breve podrá verse también en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.
Sí, sí, la exposición de Valencia es apoteósica, vamos, o era. Y impresionante, que es la de las almohadas que ocupa, que van al armario, que ocupa todo un espacio gigante, o sea, escenográficamente es increíble. Estaba en una librería de viejo y he estado viendo algún cuento infantil de Jiří Trinca, que lo tengo presente, pero sobre todo a Bárta y a Sven Meyer, que son unas bestias de la animación contemporánea. Increíble, ¿no? Escenográficamente, cómo trabajan con el material, cómo trabajan con los personajes, esas animaciones totalmente enloquecidas. Es algo muy, muy sorprendente, muy estimulante y tremendamente proactivo, ¿no? Porque te provoca una necesidad de trabajar y de ponerte a hacer cosas.
Isidro Ferrer destaca también la genialidad de los carteles de películas checoslovacos y polacos que se hacían en las décadas de los 60, 70 y 80. Ejemplos únicos de vanguardia creativa en el campo de las artes aplicadas que no tuvieron réplica en países occidentales y que son completamente distintos a los comerciales a los que estamos acostumbrados hoy día. Pero incluso la prosa de Bohumil Hrabal está presente en sus diseños, asegura Ferrer.
Hubo una época hace 15 años cuando descubría a este magnífico escritor, que devoré todo lo que estaba escrito, traducido y publicado en español. De hecho, pues bueno, pues ayer estuve bebiendo en el Tigre Dorado, buscando un poco el territorio y el espacio vital donde del que se nutría Hrabal, ¿no? Y es un referente importante también en la parte literaria, en la construcción del mensaje.
Aunque la colección de asombros de Isidro Ferrer formaba parte del Festival Design Block, que culminó el pasado domingo, la exposición se queda en Praga, donde se podrá ver en el Instituto Cervantes hasta el 20 de diciembre.
Hasta aquí la emisión de hoy de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y esperamos que pronto vuelvan a sintonizarnos. Se despide de ustedes Dominika Bernátová. Hasta la próxima.